Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar.
¿Cómo anda Pablo Stoll?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes a Jorge Neri.
Buenas tardes.
Con su inconfundible voz.
Ni que hablar, ¿no?
Eso es voz. Eso es una voz. Hablando de Australia, This is a Knife, eso es una voz.
Educada, me dijo un taxista el otro día.
Educada.
Usted tiene una voz educada.
Pero ¿fue formalmente educada esa voz?
Fue formalmente educada por el gran Roberto Fontana, con el cual hice clases durante muchos años de impostación, ¿sí? Claro, es fundamental para...
Algún día habría que publicarle la técnica esa mixta que tiene Fontana, que aprendió en Suiza, creo, ¿no?
Claro, es fantástico, fantástico. Y además es fundamental para actuar y es fundamental para gritar cuando uno dirige, para no quedar disfónico. Entonces, como siempre estás en el teatro a 10 filas de los actores, cuando le tenés que decir algo a alguien, de buenas maneras, no es un tema, te tienen que entender simplemente. Entonces, es bueno que te oigan, ¿no?
Y a vos te escuchaban seguro.
Seguro, si no me tenía que acercar.
Bueno, Jorge protagoniza junto a Verónica Perrotta y a Gonzalo Delgado Las Torinas van al Este, que es una película que está en cartel en este momento, dirigida, escrita y dirigida y producida también por Gonzalo Delgado y Verónica Perrotta. Y nada, yo participé brevemente en esa película en un puesto técnico.
Continuista, es el
término. Vi algunos errores.
Los errores de continuidad nunca son del continuista, son del editor. Eso hay que saberlo de entrada.
Claro, no, pero que el pelo teñido de Nevi en un momento era verde y en otro momento amarillo, es tema del continuista.
Verde no, nunca fue verde.
No, mentí.
Siempre fue amarillo. Y sí le fue creciendo y sí era un tema.
Fue teñido.
Fue teñido varias veces.
Sí, varias
veces. Pero con Jorge todavía teníamos una relación en la que yo todos los días le pedía que posara para mí, le sacaba unas fotos, le sacaba fotos a las manos, le sacaba fotos al pelo. Entonces en esos momentos generamos una charla básicamente sobre cine, televisión y Jorge es un tipo como con una historia muy grande dentro, o sea, para mí, más allá del teatro, ¿no? Que es una persona como que tiene mucho teatro, yo que lo viví desde la tele, para mí es como una persona como que representa como la televisión de los 80 para mí, la que a mí más me gustaba, digamos, ¿no? Que era Trecataplum. Entonces, hablamos de eso mucho, hablamos mucho de cine, entonces, un poco de invitarlo acá para seguir con ese tipo de charlas, que son el tipo de charlas que tenemos en el ambiente del videoclub.
Antes de seguir, Pablo, Jorge no necesita presentación, pero capaz que Gonzalo Delgado y Verónica Perrotta un poco, ¿no? O sea, su legajo...
El legajo Delgado es imposible de revelar en este momento en la radio, ¿verdad? Perrotta no la conozco tanto, pero Gonzalo Delgado estudió cine en la Escuela de Cuba, es guionista y director de arte, fue director de arte de muchísimas películas, uruguayas y no uruguayas, y fue guionista, entre otras, de Whisky, La Vida Útil, El Apóstata, y creo que se me queda tres y alguna más que se me queda por ahí. Y yo, sinceramente, creo que es el tipo que más sabe de cine de mi generación. O sea, más sabe de cine de cómo hacer cine, de cómo plantarse en un rodaje, de las cosas que hacer. Es un tipo como que trabajó en muchísimas películas, en algunas como más que director de arte, o sea, más como una persona a la cual todo el tiempo se le consultan cosas. Es un tipo como que sabe mucho. Yo lo conocí a los 17 años en el curso de cine para jóvenes de César de Ferrari, en el Club Juventus, y bueno, desde ahí somos amigos y trabajamos juntos. Entonces, y esta película es como del grupete de amigos que empezamos en esa época, el último que llegó a dirigir fue Gonzalo. Y Verónica es una actriz súper conocida, estuvo en muchísimas películas, mías, estuvo en Whisky, hace un papel chiquito, y nada, además es dramaturga. Había sido guionista de Flacas Vacas, que es una película que a mí me gusta mucho, dirigida por Santiago Esbirgi. Ella en esa película fue guionista y actriz. Y bueno, se juntaron con Gonzalo. Ellos dicen que se juntaron, se conocieron en Whisky, hablaban en los... Yo no, la verdad no lo recuerdo, pero si ellos lo dicen, será así. Y bueno, hicieron esta película, es un proceso largo, típico película uruguaya, se escribe el guión, se presenta fondos, se pierden los fondos, después se reescribe el guión, después se presenta fondos de vuelta, después se pierde de vuelta, hasta que un día se gana, y en el momento que se gana, bueno, se empieza la producción.
Bien. Y ese personaje, ese gay, decadente, representante de la vieja farándula, Punta Estenia, ¿ya era de Nevi? ¿En la cabeza tienen idea?
Aparentemente se les fue formando en la cabeza la idea. Creo que surgió algunos nombres como el de Pinti en algún momento, o por lo menos pensaron mientras le escribían como posibilidad para hacer ese personaje un poco particular, porque sí, es un pretendido integrante de la pretendida farándula uruguaya, que en realidad no existe, ¿no? O es un círculo tan mínimo, tan pequeño, que es casi inhallable. Pero este individuo que sí, que tiene cierta, ¿no?, cierta reminiscencia de algún personaje que existió, sí se creía que eso existía y trata de vivir de acuerdo a sus pensamientos de ser el rey de Punta del Este, el rey de la noche, el rey de la moda, y todo eso que en realidad pretende serlo, pero no lo es, ¿no? Es decir, un individuo más bien en plena alegre decadencia, diría yo, que debe plata en todo Punta del Este, como el eventual personaje en el cual está basado, eventual, digo, porque solo una inspiración debía plata, y no podía entrar prácticamente a ningún lugar, pero seguía con esa forma, sigue en la película con esa forma opulencia de demostrar conocimiento sobre arte, sobre todo. En realidad no sabe de muchas cosas, ¿no?
Un hedonista.
Sí, algo así. Sí. Y es gay, por otra parte, digo, en el sentido de que eso da también una cierta visión del mundo según él, según el personaje. Y a ese personaje aparece una hija que tuvo en su juventud y que no ve cada muchos años. Y la verdad que no es una presencia bienvenida en ese invierno puntaesteño, ¿no? Digo, es más o menos esa la historia, una historia de reencuentro muy difícil, contada a través de la comedia, un género que el cine uruguayo y el teatro uruguayo no ha tocado tanto y, sin embargo, que es sumamente popular. Lo digo por experiencia porque he dirigido la mitad de las obras, de las 150 obras teatrales que he dirigido, son comedias. Y siempre eso ha significado una aceptación en líneas generales del público muy, muy grande. Entonces, esta historia, que no es precisamente de pura risa, sin embargo tiene escenas que pueden ser y que son muy cómicas,
¿no? Claro, pero el material de la comedia no siempre tiene que ser un material a priori gracioso.
Explícito, de alguna manera.
Sí, claro, explícitamente gracioso, sino puede ser como construido en su visión a partir de lo que contabas, como en este caso es una cosa... O sea, se puede ver como una cosa trágica, digamos.
¿Sabes qué? Uruguay hay un grave error de concepto sobre lo que es la comedia, me parece, ¿no? En general, se habla de la comedia mejor como la que te hace reír más. Y eso, ese es el error. Una comedia, lo que está implicando son seres humanos y lo que importa es la calidad de la risa, no la cantidad de la risa. Entonces, esa calidad de la risa implica que los seres humanos sean seres humanos, que las relaciones sean verdaderas y que lo trágico que pueda existir se exponga. Pero todo eso, por distintos motivos y distintas situaciones, puede causar una visión distinta en el director. Eso es la comedia. Por eso, a mí me gusta mucho una anécdota de John Huston, gran director. Muchos lo recordarán, a mí particularmente, hay muchas películas, pero El Tesoro de la Sierra Madre hasta las últimas películas.
El Honor de los Pritzi.
Claro, ejemplo,
una comedia, ¿no? Negra, digamos.
Había un actor inglés llamado Edmund Gwenn, un gran actor. Incluso hizo incursiones en el cine español este actor, pero era un clásico actor de comedia. Y estaba muriendo en el sanatorio, y John Huston, que era un verdadero loco, fue a verlo y se sentó en la cama y, bueno, estaba en sus últimos días. Y John Huston, con esa locura que tenía y probablemente unas copas encima, como solía tener, le dijo, ¿es difícil morirse? Y Edmund Gwen le contestó, morir es fácil, lo difícil es hacer comedia. Esa anécdota revela que un gran comediante podía explicar que el límite que tiene la comedia para un actor, para un director, para un guionista, es grande, ¿no? Es muy grande. Uh-huh. Por lo tanto, sí, yo creo que la búsqueda de la risa por la risa en sí no es una comedia. Puede ser, bueno, lícito reírse, ¿por qué no? Y ver algo que solo te cause gracia y reírte, y está muy bien. Pero la comedia tiene otro ingrediente, ¿no?
Hay distintos estilos, ¿no? Uno puede ver una... Pienso, ¿no? Uno puede ver una comedia mucho más efectista, en un plan ¿dónde está el piloto?, ¿no? Que es un gag tras de otro, que es una especie de recopilado de gags. O puede ver una comedia de Woody Allen,
¿no? Eso no es una comedia, eso es...
Una recopilación de gags.
Son gags, es distinto.
Son sketches.
No. La comedia tiene que tener personajes sólidos y tiene que tener, además, un transcurrir sólido y un conflicto real, ¿no? Eso es una comedia.
Vos ponías el apartamento, ¿no?
Ah, bueno.
Sí, pensando en ese tipo de comedia que está hablando de Neville, que siempre vos la mencionás como una de tus películas preferidas. Sí. Ahí capaz que está encerrado uno ese concepto de comedia que está hablando de Neville.
Y es donde hay personajes con historias trágicas. El personaje de Jack Lemmon es un personaje que no sabes si cuando está parado esperando frente a su casa... en el apartamento que hacen el amor y tiene un frío bárbaro y se refría, la verdad es que te da piedad por la manera como él vive y los actores. Otro error que existe, el actor en la comedia, para hacer una comedia tiene que profundizar dentro suyo tanto como para hacer un drama.
La dimensión humana del personaje de la comedia tiene que ser profunda, claro, no puede ser un personaje llano, digamos.
Eso es lo que se buscamos con Verónica y con Gonzalo y yo desde la actuación, hacer en Las Toninas Van al Este. Intentamos hacer esto, intentamos hacer una comedia uruguaya que tiene sus rasgos y sus escenas decididamente cómicas por el comportamiento de los personajes. Yo veo personajes vivir todos los días que a mí me hacen gracia y situaciones que me hacen gracia, pero eso es lo que me parece que también el público le interesa en definitiva, ¿no?
Bien, hacemos una tanda, ¿les parece? Y seguimos hablando sobre la película, seguimos hablando con Denevi, con Pablo y nada.
Y con el canguro.
Y con el canguro que está así acá sentadito.
Que no es Verónica Perrota, ¿eh?
No, por ahora.
Lo digo los que nos ven por televisión, no, es un canguro.
Es Gonzalo Delgado.
No vino.
Seguimos con Stoli Denevi hablando de Las Toninas Van al Este. Y hablando de cine, en realidad, terminamos. Hablando de la comedia, lo que es la comedia.
Sí, Jorge nombró a John Huston, después se nombró a Billy Wilder.
Se podría haber nombrado a Aristófanes también, ¿no? Porque si hablamos de la comedia...
También.
Pero tuvo dificultades para llegar al cine, tanto como tiene un realizador uruguayo, ¿no?
Está esperando un fondo todavía.
Está esperando el fondo.
El Instituto de Cine...
De Palas Ateneo.
Ateniense no está funcionando bien. No, te quería hacer como un poco, o sea, hablando de la comedia, hablar un poco del humor y del laburo que hacían en la tele, en Teletablum, o sea, como una cosa como de un humor especial incluso para la época, digamos.
Sí, yo entré a la televisión haciendo un personaje, los veteranos se van a acordar, porque era en la prehistoria de la televisión, el flaco Cleanto. Eso se acuerdan seguro muchos veteranos, ¿no? El flaco Cleanto, en aquel momento no había rating, no existía el sistema hasta mucho después, ¿verdad? Yo no sabía qué grado de penetración podía tener ese programa, ¿no? Y con el paso de los años, les digo años, me di cuenta, hasta ahora, los veteranos me lo dicen, que lo veía todo Montevideo. No digo el Uruguay porque en ese momento era solo Montevideo, no había red con el interior, ¿no? Todo Montevideo lo veía. Y me doy cuenta, pues, no hay nadie que no que yo me encuentre me saque el tema, ese, el flaco Cleanto. Entonces me preguntaba, ¿qué tenía? Era la historia muy fantaseada de una familia uruguaya, con situaciones uruguayas, situaciones cotidianas, y era una comedia. A veces farsesca, pero en general una comedia con personajes un poco estrafalarios en general. Para empezar, mi personaje era un poeta que decía poemas absurdos, pero en realidad era un gran vago que no quería laburar. Yo creo que ese era el éxito, cosa que ha desaparecido completamente de la televisión uruguaya. La televisión uruguaya actual no refleja nada uruguayo, refleja otras realidades, otros humores, otras maneras de ver las cosas, ¿verdad? Yo creo que eso está siendo extrañado.
Yo pienso en Marcel Quedorian, por ejemplo, que hacía el kiosco en su momento. Digo, hay algunos...
Diseminado en otro tipo de formato.
Sí, en otro formato, ¿no?
Debajo, porque el Franco Cleanto tenía un presupuesto alto. Tenía como una docena de actores, de buenísimos actores, de primera línea. Tenía escenografías muy buenas, corpóreas, reales. Ahora, todo lo que hay uruguayo con gente que realmente podría hacer cosas muy bien y las hace... A su manera, la hacen con dos pesos. Y la televisión, como el cine, necesita plata. No es, bueno, vamos para adelante. Yo me acuerdo cuando trabajando en la televisión argentina, cuando yo hice Telcataplum allá, y salíamos a hacer exteriores, tenía un equipo sindical mínimo de 9. Era 9 y yo.
Eso es un sindicato.
Escúchame, claro, un tema sindical. Para filmar un zapato, la toma de un zapato en la calle, nada más, yo tenía que salir con 9. No podía salir, bueno, son zapatos nada más. No, van los 9.
También acá salís con 9 y no queda nadie en el canal.
No, no, pero acá pasa esto. Yo hacía por las calles de Montevideo y salía el cameraman, que era Eduardo Ruiz, desaparecido. Y yo, desaparecido, no, muerto, digo, porque sí. Parece que desaparecido está mal empleado el término en este contexto. Eduardo Ruiz, genial cameraman, y yo, nadie más. Él manejaba y así hacía él las tomas, venía, arrancaba el coche, salíamos para otro lugar. Entonces quiero decirles que eso se nota en la imagen. Si hacía exteriores, no llevábamos con actores, no teníamos sonidistas, por ejemplo. Era el cameraman que hacía el sonido. Entonces, la pelea que nosotros tenemos en cuanto a presupuestos y formas de hacer las cosas es grave, es gravísima. Ahora, la televisión uruguaya, la poca uruguaya que hay, se hace en condiciones desfavorables, totalmente desfavorables, pero el público no tiene por qué saberlo. Y no va a decir, bueno, pobres, son uruguayos, yo igual lo voy a seguir mirando. No, si no le gusta, cambia de canal y chao.
Voy a decir, aparte de eso, cada vez corre menos, porque hoy, al estar abiertos al mundo para consumir contenidos, cada vez el público es menos cautivo de los contenidos que le ofrecen.
Pero me quedo con lo que decía de Nevi de lo local, ¿no? De rescatar lo local. Un personaje que tenía características locales.
Claro.
A otro personaje que le sacaron jugo, dos personajes que le sacaron jugo, eran las vecinas de Emilce Viñas y Laura Sánchez, ¿no?
Claro, claro.
Y eso era 100% uruguayo. 100%. Y lo llevaron al teatro, fue un producto, ¿no? Se convirtió en un producto.
Y eso en cada emisión nosotros teníamos 200.000 espectadores. En ese el pico de audiencia cuando salía Las Vecinas o Las Noticias Cantadas. Bueno, en unas épocas la noticia cantada tenía más todavía que eso, pero...
Claro,
la noticia
cantada es paralizada en el país, digamos, así como, era como un momento
claro, pero
importantísimo en la semana.
Claro, ahí ya había otro contexto político, claro. ¿No? Pero después... cuando hacíamos La Vecina, que ya no estábamos en dictadura, que era más difícil trabajar que cuando estábamos en dictadura, que había más presión. También, digo, el humor político. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, Marcel, me mencionaste, a veces mete, algún otro mete ahí, pero son aislados, ¿entendés? No, hay
y son personajes dentro de otros programas, ¿no? Hoy día pienso también a Abijón en Santa Isenia.
Pero te das cuenta que estamos hablando de personajes
incrustados dentro
de... Vos para hacer un buen programa de televisión semanal precisás 50 personas entre actores, y me refiero fuera de los técnicos, libretistas, pero decía 50, tienes que pagarle a 50. Ahora bien, el dinero está, simplemente no lo emplea, se lo guardan en el bolsillo. Eso es otra cosa. La plata existe.
El humor está más distribuido también en distintos formatos, en distintos horarios. Y me parece que no sé si es solo algo que pasa en Uruguay. Uno agarra la televisión norteamericana, por ejemplo, y salvo Saturday Night Live, que sigue siendo como un bastión ahí de los gags, los sketches, los actores, el formato es cada vez aparece mucho más Late Night Show. Es un comediante y guita no le falta, pasa que la guita está invertida en ese tipo de programa y en ese tipo de humor.
Es un comediante, pero atrás tiene 18 libretistas.
¿Cómo? Por supuesto. Bueno, ahí se nota que hay guita y que hay producción, etcétera,
digo,
etcétera.
Ahí hacen las reuniones de ideas, son mesas muy largas con todo tipo, ¿no? Y chistes acá.
Claro. Pensándolo en eso del viejo Telecataplumo, el viejo de Calderón, o sea, programas de humor, enteramente de humor, con actores, o sea, de una hora. Inclusive la Argentina, que durante mucho tiempo mantuvo esos programas, hoy en día como que de alguna manera están en retirada. No,
tenés un magnífico programa en Canal 4 que se llama La Peluquería de Don Mateo.
Bueno,
tenés un magnífico programa de
Polémica en el Bar es la que está.
Polémica en el Bar también.
Pero es un programa dialogado. Es un programa
muy interesante.
No, y el programa este de
claro,
de
pero Yayo pienso. También,
sí.
¿No?
Pero,
sí,
bruto
no,
nivel,
no sé si
estando.
No sé si está. Por eso te digo. De sí. Capusotto, no, sí.
Creo que Capusotto es lo más parecido al programa de sketch clásico.
Claro,
que vimos todos en nuestra infancia. Quería preguntarte otra cosa, que era tu acerca de... O sea, porque cuando hablé con Gonzalo por primera vez antes del rodaje de las Toninas, me contó que vos ibas a ser el actor, me dijo algo así como que el año ese lo ibas a dedicar a ver cine hasta que te llamaron para hacer cine, una cosa así.
En realidad, en esta etapa de mi vida, yo lo que quisiera hacer es dejar todo y ver cine, nada más. Yo creo que...
Porque es mucho más lindo ver cine que hacerlo,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente. Digo, hay que tener otra... Yo me siento muy bien como espectador. Sentarme, ver, no sé, mínimo dos películas en el día. Sí. En este momento hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Como antes, que veía cuatro, por ejemplo, por día, ¿no?
¿Y cuál fue tu educación cinematográfica en la adolescencia, en la juventud? O sea, ¿era cine de matiné, fue después cine?
Sí, el cine Ocean, que Ocean. Es, por supuesto, el Ocean en la calle San Martín está convertido en un templo no sé qué. Ese era el cine, esa fue mi educación, y la de Cook Esclavo también, porque siempre hablamos de cómo ese cine y el Mundial que estaba cerca, el Edison que estaba cerca, fueron realmente nuestro aprendizaje. Entonces, por ahí, ¿no? Pero después yo empecé a leer, antes había críticos realmente... Podías discrepar con las visiones de los críticos, y de hecho, viéndolos en el tiempo, digo, pa, cómo le erraban a esto. Pero por otro lado, te hacían unos análisis que te dejaban de boca abierta. Alcina Tabinet, por ejemplo, que odiaba a Hitchcock, bueno, sí. Siempre era como una cosa.
Y a Godard y a Truffaut.
La historia no le dio la razón.
Se rió de los primeros Beatles.
Entonces, bueno, hay muchos...
Y una muy mala crítica a La Vida Breve, Onetti.
Claro, sí. El crítico siempre va a tener ese error.
El que no arriesga no gana.
La profesión de crítico en sí mismo no es una profesión de gente, de caballeros, digamos. No se puede ser crítico hablando de lo que hacen los demás toda la vida. Entonces, no es una profesión honorable, digamos. ¿No?
¿Alguna vez te fuiste a las manos con un crítico vos?
¿Eh?
¿Alguna vez te fuiste a las manos con un crítico?
No.
Estamos
no,
a tiempo todavía.
No. Sí. Berman recomendaba siempre, dijo, a los críticos no hay ni siquiera que dirigirles la palabra ni para bien ni para mal, ¿no? Nunca. Pero resulta que en un ensayo abierto, que él los hacía, estaba haciendo Boisek, había un crítico que lo castigaba permanentemente, ¿no? Estaba haciendo Boisek en teatro, una obra de Büchner. Y Y estaba este crítico que lo castigaba siempre con cara de pocos amigos, tomando notas. Bueno, hizo un break ahí, 5 minutos, dijo, de descanso, vayan a tomar algo, y el tipo hacía anotaciones. Entonces dice, no tuve más remedio que pararme y agarrarlo a piña. Con lo cual salió en la tapa de todos los diarios. Y él tuvo que pagar por eso, dinero tuvo que pagar, porque lo procesaron. Bueno. Y dice, pero hubo algo bueno en todo esto. Me enteré, me di cuenta en ese momento que este tipo nunca más iba a poder hablar de mí. Y eso fue un gran alivio, ¿eh? Así que no me fui a la mano porque, en definitiva, la crítica está desapareciendo en nuestro país.
No iba a poder hablar porque cualquier cosa que escribiera sobre Batman iba a estar condicionada por esa pelea.
Claro.
Ah, este porque lo agarraron a piña.
Claro. Pero ahora la profesión de crítico prácticamente ha desaparecido, y los pocos que lo hacen por muy poco dinero, porque son obstinados, porque quieren seguir con esto.
Sobre todo de teatro, pienso, ¿no? Sí, que teatro, no. Tantas obras de teatro que hay en la vuelta.
Ya no hay casi.
Sí, pero pasa un poco en todos lados.
Pero reivindicando un poco el crítico, aquellos críticos que te llevaron a ver otro cine, digamos.
Claro, que analizaban una película como ahora podés en otros países, por ejemplo. Si lees una crítica en el New York Times o en el New Yorker, por ejemplo, yo leo inglés, pero no sé en otros países. Son tipos que te analizan profundamente la película.
Pero vos decís que aquellos críticos te sacaron del Océan y te llevaron como a otros cines que con
no,
otras
visiones.
No, porque
el Océan, fíjate, yo en el Océan vi por primera vez El Ciudadano, sin que nadie me la recomendara. Uh-huh. Yo recuerdo muy bien la primera vez que la vi en una matiné, y a mí no podía decir nada de que esa es una película de la historia del cine, ni nada, pero me pareció, siendo muy chico yo de edad, ¿no? Chico nunca fui. Y me pareció como la película más entretenida que yo haya visto en mi vida. Rápida. Y era algo...
Es que Ciudadano tiene una dinámica impresionante.
Después la vi muchas veces. La veo siempre el día de su aniversario como un ritual. Del día del estreno la veo todos los años, ¿no? Y siempre me resulta igual. Me lleva. Digo, voy a analizar, a ver esta escena, cómo la hizo... Y me dejo atrapar por la historia, siempre me olvido de eso, ¿no? Voy a lo fabulosamente hecha que está, ¿no?
¿Sos coleccionista de DVDs o de VHS?
No, no tengo nada. No colecciono nada de nada, nada, todo en la cabeza.
Bien.
Digo, lo que se va, lo que viene, ¿no?
¿Vas y la sacás o la mirás en el formato que sea?
Sí, usualmente hay algún canal de cable que la da ese día, o si no, la saco, o qué sé yo.
¿Y
no sé,
cómo fue tu relación con en el auge del mundo del videoclubismo con los videoclubes? O sea, ¿eras
Sí, era muy 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 asiduo.
¿Y eras un cliente especial que pedías cosas especiales? ¿Hacías trabajar a la gente?
Lo que pasa es que generalmente los videoclubes había empleadas que no tenían la más remota idea de quién era quién, ¿verdad? Salvo algún videoclub en lo cual ibas y te decían. Entonces era lo mismo chicha que limonada. Entonces ahí te las buscabas y como estabas enterado, de pronto te aparecían, pero... las películas buenas aparecían de casualidad, ¿viste? Y entonces es un poco raro eso. Y además, bueno, cuando uno hace teatro tiene menos horas para ver, como me gusta a mí cine, ¿no? Y yo llego de un ensayo, me es muy difícil meterme en otro mundo, tengo que seguir con ese... Y a veces estoy un mes en ver una película, lo cual para mí es un castigo, ¿no?
Y una pregunta, pues, ya nos están haciendo señas.
Dijimos poco, Verónica, Gonzalo, perdónenme, no, pero sé que me están
ahora
escuchando.
Ahora cerramos con eso.
Porque...
Quería preguntar de tus incursiones detrás de cámara, sí. Que yo lo que recuerdo son los videoclips de Jaime Ross.
Sí, bueno, eso
es... que son como cosas que más, fueron, o sea, más allá que son videoclips icónicos de un artista icónico, de canciones icónicas, que son de Pinsford Pierrot y Rosy Convención, fueron pasados hasta que la cinta se puso transparente en TV Ciudad. Entonces,
y ahí corre mucho eso que vos hablabas del todo por dos pesos, ¿no?
Sí, te voy a decir cómo hicimos, muy brevemente, cómo hicimos... esto fue todo un atrevimiento, porque queríamos presentar, Jaime quería presentar la canción, precisaba la publicidad y todo lo demás. Digo, vamos a hacerle algunas, no hicimos, vamos a hacer un videoclip, ni por las patas. Dijimos, vamos a hacer unas tomitas para vestir un poco la canción. Entonces hicimos Durazno y Convención, la hicimos en una mañana. nada más, en una mañana.
No, el Checo Ruiz también.
Eduardo, sí, Eduardo hacía todo. Eduardo. Y lo hicimos, hacía el barril y después. Me acuerdo que cuando fuimos a hacer el montaje, que era en el mismo horario que te podíamos hacer la edición de todo el resto del programa, teníamos una hora para hacerlo, nada más. Y queríamos hacer algún disolve y todo lo demás, no, pero estaba roto, no se podía hacer disolve. Entonces entramos a pegar y pegar. Y Jaime, una vez un norteamericano vio el video y me dice, ah, me encanta ese video. Claro, venía del mundo desarrollado, ¿no? Y decía, me encanta por la economía que ustedes usaron, no tiene ningún efecto. ¿Qué va a tener efecto? Y bueno, Brindis por Pierrot, yo le pedí a Jaime para hacer, digo, vamos a hacerla mejor, vamos a pedir, yo le pedí 2 días de grabación, no era nada, ¿no? Pero falta y resto, tenía un compromiso en Minas, tenía que irse, fue filmado en 3 horas y editado en 1. La otra vez venía en un ómnibus y lo pasaron. Y me pareció una cosa terriblemente mala. Y entonces lo llamé a Jaime y digo, Jaime, por favor, saca de circulación eso. Menos mal que no está mi nombre, le digo, ¿no? Pero, le digo, y me dijo, loco, yo ya perdí totalmente la cosa. Hay copias y copias, no puedo hacer nada.
No, es que es un clásico del videoclip uruguayo absoluto.
Pero vean ustedes, hecho en 3 horas.
Sí. ¿Me dejan hacer una cosa? Bueno, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Te animás a Alana a llamar de vuelta a ese teléfono? ¿Puede ser? Cortá el teléfono y llamarle de vuelta. Dale. Mientras, no sé si van a decir algo ustedes.
No, sí. Bueno, que yo vine acá por un motivo por el cual voy a ser insultado por toda la producción de Las Toninas van al Este. Es una película que es una comedia uruguaya que se está dando. Busquen, no sean atorrantes, busquen en.
Tenemos algunas entradas
en varios cines. Dale. ¿Hay entrada para regalar?
Sí, bueno,
¿me pueden dar 2? Porque si voy, sí, yo
tengo que pagar. ¿Suena el teléfono, Alana?
Y bueno, que tuvimos un fin de semana estupendo de público, 2.000 espectadores, que fue invitada al Festival de Gramado, para lo cual a seleccionarla vino la propia Dilma Rousseff.
Bien.
Sí, vino, estuvo en el fin de semana. Sí,
dijo, uy, qué lindo Gramado.
Suena el teléfono.
¿Aló?
Sí, ¿quién habla ahí?
Sergio.
Sergio, ¿qué tal? Porque, a ver, Sergio, ¿qué pasó? Sí. Ayer mirando la película, veo que en un momento le dan un teléfono a Verónica, creo que es. Un celular, y se lo dan entero el celular, y era un celular de verdad. Me tomé el trabajo de anotar el celular y dije, vamos a llamar, mañana Arche, ¿es de alguien ese celular o no? ¿Es un teléfono inventado? Y es de Sergio.
Mirá, un Sergio.
¿Es un Sergio o no es cualquier Sergio? ¿Es, no?
Sergio de León, asistente de dirección.
Exacto, soy yo.
Mira vos, ahí tenés.
Estás publicitando tu celular, ¿eh?
Me querías. Sí.
Qué peligroso.
¿Cómo fue la tranza para aceptar que tu teléfono apareciera en una película?
Bueno, de hecho, como vos decís, yo soy el asistente de dirección de la película y el aparato que tiene el actor es mi celular en ese momento. Y pusimos mi número por una cuestión de que podía haber alguien que viera la película, anotar el teléfono y un día llamar a alguien, como está ocurriendo en este momento, y llamar a alguien por lo menos del equipo y no a un X que no entendiera nada. Así que tuvimos bien en tomar la precaución de poner mi teléfono.
Impecable. Bueno, era esa duda nomás, Sergio. Un abrazo. Bueno,
dale, saludos ahí a Jorge y a Pablo.
Chao. ¿Eso que vos fuiste a ver la película?
Claro que sí.
¿Te gustó?
Claro que sí.
No hagas.
Me gustó y después, si querés, hacemos el intercambio pertinente.
Me están echando.
Ah, bueno, podemos quedarnos 5 minutos después de la película, ¿no?
Ajá, no, bien.
Dale, me gustó. Bien. Me gustó y la vi. Que capaz que te sorprenda a vos que.
No. Es muy pronto, digo. No tiene por qué sorprenderme que haya sido el cine.
No, pues mucha gente le sorprende que se hagan entrevistas con libro leído o con película vista.
Es bastante, ¿no? Sorprendente, sí.
Mirá, fui a hacer una entrevista sobre Viaje de un largo día hacia la noche, obra que estoy haciendo en este momento, y el entrevistador me dijo, y acá tenemos de esta obra, Viaje de un largo día hacia la noche, de Eugene O'Neill, el gran autor mexicano. Ahí, viste, es el momento en el cual
te parás y te vas.
No sabés qué decirle, perdón, unos metros más para arriba. No dije nada, me hice el oso.
Gracias, Jorge de Nevi, nos vemos la semana que viene. Juanchi, nos fuimos.
Nos vamos.